Ya saben que estamos estrenando temporada y una de las novedades que queremos introducirles en este año, en esta nueva temporada, como decimos que comenzamos, es hablar de temas relacionados con sexo. Bueno, para eso tenemos con nosotros a Almudena Martínez Ferrer, sexóloga, y además, bueno, pues forma parte de una web que nosotros les vamos a recomendar durante este tiempo, que es breadandsex.com. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Almudena, que fíjate, hablamos de temas que muchas veces parece que son un tabú para la sociedad, aunque realmente normalmente está en boca de todo el mundo, ¿no? Ciertas cuestiones.
Sí, al final todos hablamos de sexo y nos hace falta quizá tener un poquito más de información.
Claro, fíjate que estamos en el mes de septiembre, vuelta de las vacaciones, un momento que precisamente yo no sé, Almudena, si es un poquito delicado en las relaciones de pareja.
Es un mes muy duro. Durante el verano hemos estado un montón de tiempo con nuestra pareja y si nos vamos a las estadísticas que aporta el INE, en 2012 pues nos decía que 2,4 parejas por cada 1,000 tienen nulidades, separaciones o divorcios, y que además 1 de cada 3 divorcios se produce en septiembre, que la verdad es que no corresponde con el resto del año. Así que es un mes para separarse y para repensarse cómo vamos a estar el resto del año.
Claro, pero esto realmente entonces nos viene a decir que realmente aguantamos nuestra vida en pareja simplemente porque no nos tenemos al lado durante todo el día, o nos vemos solamente a ratos, o qué.
Poquito durante el año, si trabajamos o estamos fuera, apenas, si estás molesto, no tienes por qué hablar las cosas que no te gustan, y además en verano todo se ve un poquito más, ¿no? Gastamos más tiempo, además tenemos tiempo para pensar en nuestra pareja, así que es un momento delicado en el que sueles replantearte la vida. De hecho, la mayor tasa de divorcio está entre 40 y 49 años. De hecho, las mujeres son un 42,2 y los hombres pues unos con 44 años más o menos.
Claro, pero fíjate, es curioso porque a lo mejor mucha gente suele pensar, bueno, las parejas se rompen, por ejemplo, pues porque puede haber una infidelidad. En este caso, pues porque hay demasiada fidelidad, podríamos decir.
Yo creo que porque te da tiempo a pensarlo. Te da tiempo a valorar tu vida. Además, en los 40, entre los 40 y los 50, es un momento de la vida en el que te repiensas y dices, bueno, ¿qué voy a querer hacer? ¿Este es el tipo de vida que quería llevar? ¿A qué me voy a querer dedicar más adelante? Entonces, sí que es un momento en el que la gente dice, bueno, pues quizá puedo empezar mi vida de nuevo. Además, te encuentras con fuerza como para volver a arrancar y empezar otro periodo de tu vida.
Entonces sería mejor que se fueran de vacaciones con el amante o la amante de cuestión y así que se separen,
pues,
de ella.
No te creas, que hay gente que lo hace, que me contaban el otro día casos y quizá es mucho más rico. En el fondo hay que cuidar las parejas. De todas formas, sí es cierto que las parejas van cambiando, cada vez tenemos parejas más cortas y son quizá responden a distintos momentos de tu vida. Quizá tienes parejas de adolescencia, de madurez, uno va cambiando de vida según va necesitando distintos acompañantes.
Todo esto, me imagino que el componente sexual también tiene un papel muy importante, ¿no?
Sí, de hecho necesitamos, te gusta cambiar, en realidad vas necesitando distintos compañeros sexuales a lo largo de tu vida. Quizá en la adolescencia buscas unas relaciones más fogosas, estás con las hormonas por las nubes, quizá buscas otro tipo de compañeros aún vas teniendo más madurez y buscas otro tipo de relaciones más adelante.
O sea que por eso algunos hombres están en la adolescencia permanente, ¿no? Porque siguen igual, ¿o qué?
Bueno, el que no juega de niño juega de mayor.
Claro, lo que pasa es que en este caso, dices, lógicamente, bueno, según lo expones tú, o sea, realmente la gente necesita diferentes, no sé si parejas sexuales o experiencias sexuales, con lo cual, entonces nos planteamos el tema de la monogamia como algo muy difícil.
Es muy difícil, per se. Sí es cierto que antes pues no teníamos el divorcio y además tú tenías una misma pareja y no se planteaba que socialmente pudiera reconocer que tenías más parejas. Así que casi era un hecho político que tú te casabas y tenías una pareja, por lo menos aquí en Occidente. sí es cierto que ahora tienes más posibilidades y la libertad es mayor, así que puedes elegir. Cada uno intenta tener una vida lo más completa posible.
Lo que pasa es que muchas veces sí que es verdad que la gente suele tender a la estabilidad en pareja porque aporta otras cosas que a lo mejor esas aventuras sexuales no, ¿no?
Bueno, si hay gente que tiende a la estabilidad y hay gente que necesita más movimiento. No todos buscamos la calma en el hogar y si hay personas que les parece la seducción muy divertida, les parece los juegos muy divertidos y al final cada uno tiene que intentar que su vida sea lo más rica y vivirla con plenitud.
¿Esos juegos siempre se consideran infidelidad?
Depende. Ese es un tema muy delicado, Nacho. De hecho, hay cosas que antes no se consideraban infidelidad porque realmente no estaban encima de la mesa. Por ejemplo, ¿tú dirías que chatear con alguien en una conversación de WhatsApp un poquito subido de tono es una infidelidad?
Es difícil contestar, sí, es verdad, tienes razón.
Es decir, o mirar imágenes o películas de contenido de adultos puede ser considerado una infidelidad.
Claro, es que es difícil saber dónde está realmente el baremo, entonces, ¿no?
El baremo lo monta la pareja. Si a mí yo consensúo contigo que puedes ver películas para adultos o puedes estar chateando porque eso, o puedes estar seduciendo, puedes llegar el camarero y flirtear con él y a mí no me molesta, incluso me agrada o quizá me molesta muchísimo, eso tienes que hablarlo con la persona con la que estás teniendo. Eso forma parte del contrato dentro de una relación.
Lo que pasa es que esas cosas no creo que se suelen hablar habitualmente, ¿no? No sé si...
Deberíamos.
Y precisamente a lo mejor es el problema, ¿no?
Deberíamos hacerlo. Es inadmisible que hables con tu compañero de trabajo o no quiero que quedes con tus compañeras fuera de la oficina, por ejemplo. Son cosas que deberíamos hablar.
Claro, lo que pasa es que cuando...
Claro,
cuando se produce una... Por ejemplo, tú comentabas dos ejemplos claros, ¿no? Una persona viendo pues películas de cierto contenido sexual, erótico. Quizá a lo mejor ahí también se ve, o no sé si de mala manera, pero se ve diferencia entre eso y en estar a lo mejor hablando, como decías, también con otra persona. Es decir, no sé si esa interacción es ese extra, un componente extra, el que lo está haciendo con otra persona conocida, que a lo mejor es diferente.
Depende de lo que hayan consensuado las personas y hayan pactado. Lo de la infidelidad es uno de los terrenos que además, como es un aprendizaje, tenemos aprendido qué es lo que no podemos aceptar de otra persona en el momento que nos sentimos inseguros. Quizá a mí, que hables con tu compañera, que yo sé que jamás vas a tener nada, no me resulta... no me da inseguridad y quizá que estés viendo porno sí me lo da, porque pienso que la otra persona va a hacer algo que yo no haga. No lo sé, cada persona tiene unas creencias y funciona con ellas.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor cuando estás hablando, bien decías, ¿no? El ejemplo ese de compañera de trabajo, cuando tiene la conversación un alto componente sexual es que ya hay algo más, ¿no?
O no, o estás hablando solamente de sexo. Nosotros nos pasamos hablando de sexo la mayor parte del día. Es una de las conversaciones. Si vas a una terraza, es facilísimo que las mesas que tienes alrededor en algún momento estén hablando de sexo.
Yo creo que es que a lo mejor yo pienso más en la mente sucia de las personas, ¿no?
Bueno, eso
no
ya
creo en la inocencia, entonces.
Eso ya cada uno.
Hombre, la verdad es que sí que es cierto, ¿no?, que lo que acabas de decir, que realmente vamos por diversos lugares, ¿no? Incluso pues eso, una terraza te puedes sentar, y es verdad que la gente habitualmente está hablando de eso. Yo no sé si somos más propensos unos que otros, es decir, los hombres más que las mujeres, o al contrario, o no tiene nada que ver, estos son estereotipos que no vale para nada.
Realmente no está estudiado. Dicen que las infidelidades molestan más a las mujeres si han sido de tipo... Por ejemplo, los hombres se sienten más vulnerados, más sensibles ante una infidelidad física y las mujeres más ante una infidelidad sentimental, dicen, pero no está comprobado. En teoría es porque las mujeres quieren tener un compañero y los hombres quieren tener más seguridad en el terreno sexual. Pero realmente no está comprobado. Pero sí que suele funcionar en la mayoría de los casos. Cuando tú preguntas qué es lo que te sentó mal realmente, pues que se fuera con otra a hablar de sus problemas.
Y sobre todo seguramente que no va a decir que se fuera con otra. Dirá que se fuera con esa...
Y
¿no? O sea, la culpa la va a tener ella, principalmente también, ¿no?
Bueno,
O él, porque estamos hablando por hecho que es el hombre que es infiel, cualquiera de los dos, ¿no?
Vaya hasta saber. ¿Cómo nos duele? ¿Cuándo nos duele?
Hombre, la verdad es que yo creo que cada persona es un mundo, ¿no? Podríamos decir así porque se puede comentar, tú bien has dicho, ¿no? Que se suele pensar que a ellos les molesta una cosa y a ellas otras, pero yo creo que hablamos de personas, ¿no? Ya cada uno le puede molestar algo diferente.
Cada cuerpecito es un mundo y cada cabeza tiene sus distintos registros. Así que sí es cierto que suele haber un marco y suele ser más común que a los hombres les molesten unas infidelidades y a los hombres otras. Pero luego cada persona es un mundo.
Fíjate que, pues hablando antes tú y yo hablábamos de una serie, ¿no? Que precisamente, pues, está tratando temas, yo no sé si parecidos a esto de lo que estamos hablando.
Sí, es una de las series que ha marcado tendencia en 2013, no sé si la has visto, Master of Sex, que la están echando en Movistar Televisión por la noche los miércoles, y bueno, es una serie de época, tipo Mad Men, que cuenta la historia de William Master y Virginia Johnson, que eran ginecólogo y psicóloga a finales de los 50 y que sentaron las bases de la revolución sexual que llegaría en los años 60 y que es muy importante para todas las libertades y casi el conocimiento que tenemos hoy en día. De hecho, era una época donde imperaba la doble moral, el puritanismo, y los personajes se muestran muy libres y además les empujaba mucho su estudio.
Hombre, pues fíjate, yo no sé si podíamos decir incluso que, fíjate, una serie que nos estás hablando de pues los años 60, ¿no? Que hace ya bastante tiempo, y sin embargo, pues son temas que siguen estando de actualidad. Es decir, que yo no sé si es que o no hemos evolucionado mucho o no sé cómo podríamos decirlo.
Hemos evolucionado mucho. Cuenta, ellos estuvieron 40 años de estudio, desde el 57 hasta el 90, y realmente nadie había estudiado antes el orgasmo. Se dedicaron a describir las cuatro fases del orgasmo, la fase de excitación, de meseta, el orgasmo y la resolución. Y aunque todos los vivamos en nuestras relaciones, vieron qué es lo que pasaba en cada una de las fases, porque tú puedes estar viviéndolo, pero no saber muy bien qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Y poderle poner nombre, poder ver que a todo el mundo le pasa lo mismo. Además, estudiaron también patologías que están relacionadas a la sexualidad, con lo cual a la gente le daba muchísima seguridad decir, bueno, pues tienes disfunción eréctil y esto se puede tratar. Decían, bueno, le pasa a más gente, no soy yo el que está solamente pocho y me pueden ayudar.
Que eso es importante también, porque imagino que eso sí que es verdad que se ha ido cambiando, porque incluso podemos ver hasta anuncios ya en televisión o en diferentes medios sobre temas que a lo mejor hace unos años era impensable, ¿no?
Claro, y además te ayuda a tener la seguridad porque piensas, tampoco lo hablas, piensas que solo te pasa a ti y que además debes de tener algo que está roto. Entonces, si ves la fase de excitación, ves lo que te va pasando, encuentras la fase meseta, puedes ir sabiendo qué es lo que te está sucediendo en cada momento, y si tienes una disfunción que además te puedan ayudar, pues la verdad es que tuvieron unos grandes, grandes avances. Sin ellos no estaríamos hablando ahora mismo, ni pensando lo que pensamos, ni participando del sexo en la forma en la que lo hacemos.
Aunque hay algunos anuncios que sería para que mejor no los hicieran, ¿no?
Ya, pero ¿qué es peor? ¿Que estén viéndolos y que al final todos nos riamos y lo comentemos, o que ni siquiera exista y no los podamos hacer?
Sí, no, la verdad es que es mejor que los, pero podían hacerlos un poquito mejores,
sí,
¿no?
Yo también eso sí. Estoy de acuerdo.
Eso de que llegue la hija y le diga, mamá, a ti también te picaba ahí, pues la verdad es que es un poco, pues no sé, es un tema serio que a lo mejor pues lo hacen un poco ridículo, ¿no?
Y además, ahí donde es, en el codo,
claro.
Es en la vulva, llamémoslo vulva, que es vulva.
Pues sí, la verdad es que sí, al final te acabas poniendo la crema donde no corresponde. Pues oye, que la verdad es que, Almudena, pues que ha sido un primer espacio contigo, que ha sido un placer tenerlo y que ya sabes, pues que de vez en cuando nos va a gustar tenerte por aquí, ¿vale? Para hablar de temas relacionados con sexo y que, bueno, que viene muy bien, que aprendamos ciertas cosas, que también lo podemos hacer en bredansex.com. Y lo dicho, Almudena, que muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Nacho, un placer.